empaña sin mancharla.
10 minutos han pasado a las 6 de la tarde en la República Argentina, ¿eh? Y en este momento que estamos en pleno proceso electoral, hay un debate que se va a dar el próximo domingo y el balotaje que se da el domingo siguiente. Y como ya después ya no se va a poder dar a conocer encuestas, se va a poder dar número, bien vale la pena hablar parte de ello un poquito, como hoy lo está visualizando alguien que analiza y que estudia y que trabaja sobre todo en temas netamente políticos, como es el doctor Enrique Zuleta Puseiro. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Roberto Ayala lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Está en Santiago o en Buenos Aires?
No, yo estoy en Buenos Aires.
Bien, bien, bueno.
Me dispongo a participar del debate en la Facultad de Derecho el domingo próximo.
Qué bueno.
Estar presente en este debate que va a ser muy importante.
Sí, 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 claro. Creo que qué bien que cae estos 40 años de democracia en un momento muy particular y muy especial para los argentinos, ¿no? Tener este debate y tener también el balotaje. Creo que
sí. Es
muy significativo, ¿no?
Yo no creo en los debates, soy un enemigo de los debates. Anoche tuvimos un ejemplo extraordinario, hubo un debate en la televisión.
Sí,
que ustedes lo han visto.
Sí, lo vi, sí.
Entonces, esa es la situación de los debates. Hay una candidata, como es Villarruel, que destrozó al candidato Rossi. Tácticamente, estratégicamente, en el discurso, en todo. Las encuestas que se hicieron en el momento marcaban, apenas terminó el debate, 92-6 a favor de ella. Después, una hora más tarde, eran 87-13, una cosa así.
Uh-huh.
Hoy seguramente estarán por ese nivel. Ahora, o sea, una superioridad absoluta.
¿Pero qué evalúa la gente en ese caso?
Ahora, convierte esa superioridad como candidata, ¿la convierte en alguien superior?
No, creo que no.
Para gobernar. Entonces, ¿qué pasa? El debate, lo que premia, es una parte de la política, que es la parte retórica de la política, donde es posible que personas muy preparadas, o bueno, como el caso de ella, no preparadas, pero de una gran espontaneidad y de extraordinarias dotes de comunicación, derrote a un candidato que probablemente no tiene ninguna condición para debatir ni para ser un actor, pero puede ser un gran gobernante.
Totalmente de acuerdo, sí.
Sí, lo que explota eso es un aspecto de la política, que es el aspecto de la retórica política.
Mm.
Finalidad es persuadir. Ayer persuadió a Villarreal, pero persuadió absolutamente. Yo me imagino que hay mucha gente que ahí resolvió las dudas que tenía. Ahora, ¿eso agrega algo a la gobernabilidad del país?
Bueno, si me pregunta a mí, le digo,
¿tenemos por delante?
No, porque no, más allá de que sí, tuvo una performance mediática, discursiva, en su oratoria y su postura, obviamente es superior, pero no me tiró ninguna propuesta válida.
Aunque lo tirara, es una gran candidata, pero no necesariamente un candidato, alguien que tiene la capacidad para persuadir a los electorados contemporáneos, que son tan emotivos, porque ahí no importa lo que dicen, ni cómo lo dicen, ni los argumentos.
Bueno, es para el target de Libertad Avanza, sí.
Tiene que ver con la parte de la enorme emotividad que se explica en los debates.
Claro.
Los inventaron los norteamericanos para la televisión. Y allí tienen una superioridad grandes comunicadores como fue Clinton, o como fue Obama, o como fue Reagan.
Uh-huh.
Y otros que son muy malos comunicadores, pero que pueden ser extraordinarios gobernantes o presidentes. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ver que los debates tienen es una espada de doble filo.
¿Eso analiza el electorado, o determinado electorado, doctor?
No entiendo.
Si eso forma parte de del análisis antes de decidir el voto, lo que usted me está diciendo.
No, lo que va a inclinar, que no sabemos si a favor o en contra, pero lo vamos a ver eso en una semana.
Sí.
Que sí va a inclinar a una cantidad de gente muy necesita, que no tiene realmente ningún compromiso con ninguno de los candidatos que compiten, porque ni es ni conoce a Sergio Massa, ni le importa a Sergio Massa, ni conoce a Milei, ni le importa a Milei. A lo mejor es un radical, o es un peronista, o es un conservador, o es un gente de la izquierda. Bueno, yo vi que se me perdió en este debate. A lo mejor esa gente que iba a votar en blanco, que no iba a votar, decidió ir a votar. ¿Cambio o continuidad? Ahí tiene ese eje que puso ella. Puede ser que el domingo Milei no logre eso. No creo que lo logre, porque la superioridad de ella sobre Milei también es muy importante. Supongo que si anoche hubiera estado debatiendo con Villarruel Massa, eso destrozaba Massa también, al que se le ponga. Por eso yo insisto, el electorado tiene que poner distancia de ese fenómeno, vamos a decir, de espectacularización de la política, porque si no se corre el riesgo de estar, como ha pasado en toda América Latina, comprando un sonido que después no pueden persistir. Boric pasó algo así y bueno, tiene hoy 12% y están todavía sin poder aprobar la segunda constitución, y el maestro Castillo duró menos de un año en Perú.
O sea que estamos...
En Colombia, el ingeniero Hernández, que fue el gran triunfador de los debates, fue derrotado
sí,
por 2 puntos, y ahora Petro está por ir a la cárcel. Y ni que hablar el caso del presidente de Ecuador, de Lasso. ¿Se dan cuenta? Esos liderazgos son liderazgos efímeros, porque en realidad están montados sobre balotaje. Y hay una exacerbación de ese aspecto de espectacularización. Eso es... En los balotajes, en el sistema europeo parlamentario, tienen sentido, porque son 7, 8, 10, 12 fuerzas políticas, y entonces el balotaje lo que busca es simplificar dos opciones finales para darle mayor legitimidad al presidente, porque ya va a quedar dividido el Congreso.
Claro, porque tiene que conformar un gobierno.
El presidencialismo va a quedar dividido el Congreso, y además va a haber un presidente que dure un año.
O sea que en este caso, a lo mejor, como pasó anoche, no sé si pasará eso el domingo, más que nada va a ser un show televisivo más que un proceso electoral.
Ojalá que no, ojalá que el sistema vaya buscando mayor equilibrio, que premie menos esas dotes, casi diría yo, actorales. Pero por el momento me parece que lo de anoche fue una demostración de la superioridad enorme como candidata de Villarruel, pero no agregó absolutamente nada lo que podía decir.
Ahora, no sé si está de acuerdo conmigo, pero yo también hice una crítica a la estructura y a la conducción de cómo se llevó a cabo el debate, que la verdad que no va a pasar lo mismo, obviamente, en un debate académico como el que lo vamos a ver el domingo.
Vamos a ver, el debate de los jueces de la Cámara Electoral es distinto, lo vimos en Santiago.
Sí.
Es un debate muy pautado, muy lleno de...
Muy cuidado.
De formalismo, muy cuidado, porque sí, los jueces les gusta eso, estar sentados en la primera fila, controlando la política, que la política se tenga las reglas que dicen ellos, pero me parece también es un debate que pierde frescura. Vale cuando hay 5 candidatos, pero no sé cómo va a funcionar este domingo cuando haya 2 candidatos que se quieren ir a yugular posible.
Bueno, en eso coincido con usted, creo que es un verdadero debate, va a ser este de 2, no de 5.
Sí.
Ese es el verdadero debate, y que haya más derecho a réplica también, ahí sí estamos hablando.
Yo insisto que el votante tiene que mirar un poco más allá del espectáculo. Tiene que ver que hay una Argentina que nace el próximo 20 de noviembre, después sí, de las elecciones, que tiene cortos, medios, largos plazos, agendas perentorias, enormes dificultades, muchas más de las que aparecen ahora, porque cuando bajen las aguas, ¿no es cierto?, quedarán algunas piedras que estaban en el fondo, piedras negras, nauseabundas, y lo que ocurre cuando bajan las inundaciones.
Que no se veía cuando había agua arriba, claro.
Cuando estaba la inundación, no había un lago ahí, ahora bajó el lago, y en el fondo del lago hay muchas cosas que no sabíamos, ni queríamos, ni podíamos ver.
Los ingleses dicen el azul profundo, cuando dicen que hay algo temeroso ahí. Pero
ahí vamos a ver qué hay debajo.
Sí, claro.
El dicho de este río.
Claro, le consulto algo. En cuanto hace precisamente a la evolución de este tipo de debate, que vamos a verlo, obviamente vamos a verlo sí, todo. ¿Hay alguna medición del target de edad que vio el debate? ¿Tiene algo?
No he tenido tiempo, pero...
De este de vicepresidente, no, digo, ¿no?
No, el yo creo que en TN la información es perfecta, porque ellos fueron recogiendo la votación. Esa es muy simple.
Con un código Q, sí.
Una foto.
Sí.
Y ellos tienen allí el 100% en el en la base de los televidentes, porque TN no es una muestra, es un canal que está en todo el país. Y seguramente ahí tienen hasta el último detalle y pueden cruzar esa base por miles de cosas que nosotros no podremos.
No, está bien, pero pensaba que a lo mejor había algún trabajo de las consultoras en ese sentido, porque
podrían las consultoras seguir sobre en tiempo real una cosa así. Eso lo tiene que hacer seguramente el sistema de que tienen de del rating, que y que pueden medir casi todas las variables de todo tipo, no solo socioeconómicas, sino de consumo. Las grandes cadenas de televisión, sobre todo el Grupo América y el Grupo Clarín, tienen mediciones de tiempo real completas todo el tiempo. Entonces pueden usar cualquier cosa, me puede explicarle a usted, ¿no es cierto?, si le gustó o no le gustó, si qué auto usa, por qué usa ese auto, de cuándo lo usa, cuántas veces lo arregló, a qué mecánico lo lleva.
Claro. ¿Con quién va dentro del auto?
Chico. Su tarjeta, sí. Su tarjeta en el supermercado, cuáles son sus compras en el último año. Tienen una capacidad extraordinaria, prácticamente ilimitada de cruzar información en los canales de televisión.
Doctor,
no lo andan divulgando ahí porque su información vale muchísimo.
Muchísimo, sí, lo tiene determinados sectores, obviamente.
Bueno,
determinados
sectores. Los medios deben saber bastante más que todos nosotros.
Doctor, sobre la coyuntura política, sobre todo estamos a muy pocos días de la elección final, más allá, vamos a suponer que no hay balotaje ahora el domingo, pero ¿qué le sugiere que, por ejemplo, Milei haya suspendido un acto en Plaza Lezama y que también no haya ido a la UIA?
Bueno, se están cuidando mucho porque este es un momento en el cual es facilísimo pisar una cáscara de banana. Hay muchas cáscaras de banana. Y así como en un gesto, en un mohín, pueden ganar una elección, también lo pueden perder. Y pueden tener preguntas muy, muy complicadas o comprometidas, o no quieren perder la concentración. Yo creo que hoy los candidatos lo mejor que pueden hacer es
guardarse.
Como van, sin mover nada, porque van bastante bien los dos, están prácticamente en un empate, como ocurre en los balotajes, Massa lleva ventaja. Pero las encuestas le dan ventaja a Milei porque las encuestas en general están hechas con los sistemas telefónicos o con el online. Hay muy pocas encuestas presenciales. Las encuestas presenciales son más fieles, pero estas encuestas que se basan de una manera u otra, directa y directa en el teléfono,
sí,
en realidad tienen una muestra muy sesgada hacia niveles socioeconómicos que tienen teléfono.
Claro.
Está que puede tener un celular, un modesto changuito que está allá en Salavina, ¿no es cierto? Puede tener un celular. De hecho, está viendo el TikTok con el debate de anoche allí, ¿no es cierto?
Sí, 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 los cortes del debate, claro.
Pero la verdad de las cosas es que me parece a mí los candidatos están tratando de cuidarse. Está lleno de trampas estos últimos días. Además, todos tienen problemas adentro, porque todos están seguramente, los entornos se están complicando. En la Libertad Avanza es más complicado porque ya creció el Juntos para el Cambio y el macrismo. Yo me imagino que debe ocurrir en los niveles que están muy abajo, porque mucha gente que está ahí alrededor de la política, sabe lo que está buscando, es ubicarse en los cargos de más abajo. Aquí una pelea que debe haber por la delegación de la ANSES en Santa Fe o en Mendoza.
Sí, debe ser monstruoso eso. Sí, es cierto. Sí, sí, la verdad.
Ahí hay, pero cómo Milei, usted me prometió esto y están unos del PRO que dice que van a hacer ellos. Entonces,
claro.
Las guerras que se van a abrir ahora entre esas dos tribus, no tienen nada que ver con la conozco.
Sí, pero me da la señal, junto por el cambio, lo único que quiere es el Ministerio de Justicia, después nada más. Bueno.
Y bueno, usted sabe cuánta gente quiere el Ministerio de Justicia, entonces ahí eso les complica mucho la vida a los candidatos.
Claro.
Seguramente, pues sí. Son apoyos tan heterogéneos los que han quedado planteados. En el peronismo es más fácil, porque el peronismo tiene un mayor sentido de la emergencia y un sentido del poder mucho más profundo. Me imagino que sabe que puede haber que discutirlo, pero que este no es el momento para andar discutiendo estupidez.
La última consulta que le hago, agradeciéndole enormemente este tiempo que nos dispensa a nosotros, No sé si ha tenido oportunidad de ver la entrevista con, de Jaime Bailey con Milei.
No, la vi parcialmente. No,
a mí me dejó muy preocupado que agita el tema del fraude, Milei, en esa entrevista.
Preparando una gran cuestionamiento a la elección. Ya lo vimos durante esta semana varias veces. El peronismo tiene sus 108.000 fiscales militantes propios. En cambio, la Libertad Avanza ha juntado sus pocos fiscales en los lugares que los tiene, que son muy poquitos, con los de Macri, que son profesionales. Y los fiscales profesionales son los más inseguros, porque son los más atorrantes.
Porque son profesionales.
Una vez que cobran, cobran antes, olvídate. Entonces a mí me parece que esos fiscales no son confiables ni para Macri ni para nadie. Se lo demostraron a Bullrich el otro día. Sí. Milei no debe tener todas consigo, porque no tiene una militancia propia, no tiene una fuerza política, reposa mucho en la fuerza de Juntos al Cambio, pero Juntos al Cambio son varias familias.
Pero al no haber una certeza,
una urna de nadie.
Doctor, pero al no haber una certeza, no sé, está bien públicamente cuestionar o agitar el fraude.
Mire, eso es lo que hizo Bolsonaro, es lo que hizo Trump, y es lo que han hecho muchos presidentes de ese enfoque de la política. Trump llegó a atacar el Capitolio.
Sí, y Bolsonaro convocó a atacar también la sede del...
Bolsonaro lo mismo. Milei no va a ser una excepción. La concepción que Milei tiene de la política es esa. Pasa como un aspecto más casi ritual de la política el cuestionar el sistema. Y dentro del sistema, para ellos es muy importante cuestionar la regla del juego. Es casi, diría, algo inevitable que hagan eso. A mí me parece ahora es de allí a que esto ponga en duda el sistema, parece que es estúpido. Si nosotros veamos
los
nacionales, desde el 2011 para acá, una ganó Cristina, otra ganó el PRO, otra ganó Cristina de nuevo, el PRO, después de nuevo el peronismo. No hay una idea de que maneje el sistema que sesga. Las elecciones nacionales del 2011 para acá es una demostración que va variando quien gana, quien pierde, sin ninguna dificultad. Esa es una cuestión que por sí misma los resultados electorales nacionales de los últimos, desde el 2011 para acá, es un mentir rotundo a la idea de que alguien maneja el sistema. El sistema es malo, no sirve, lo de las boletas es una vergüenza, habría que avanzar hacia reformas electorales, pero de allí a pensar que esta elección corre riesgo me parece muy aventurado.
Doctor, le agradezco la gentileza. Que disfrute el debate. Usted va a estar ahí como invitado en primera.
La semana que viene en Santiago.
Y bueno, lo espero para que nos cuente algunos detalles, las cosas que no se ve, que no ven las cámaras y sí. que se ven. Es muy interesante eso. Que la pase bien. Gracias, muy amable.